las facturas. Seguimos en directo y tocamos madera y gracias. Y ustedes dirán, ¿y este por qué dice eso? Pues coincidiendo con la pausa, se ha ido la luz en los estudios de 99.9 Valencia Radio. Hemos comprobado que en todo el edificio de oficinas aquí en el centro de Valencia se había ido la luz y que intuíamos que en el resto de la manzana también. Con lo cual han saltado las alarmas de hasta dónde llegaba el apagón. Constatamos por lo poco que hemos podido confirmar que ha sido solo en este trocito del mundo y de la capital de Valencia. Pero hasta hace un minuto y medio seguíamos sin luz aquí en penumbra en los estudios, ya recibiendo a nuestros habituales de la tertulia sanitaria. Damos gracias, tocamos madera, porque si se va la luz, aquí somos una radio y tenemos cierta autonomía, pero no sé si podríamos llegar hasta las 7. Esperamos que haya sido un episodio que hemos vivido aquí durante unos minutos con nuestros invitados. Antonio Barrasa, especialista en cirugía digestiva en Vitas Valencia, el 9 de octubre. Bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Se nos ha hecho de noche en un momento.
Pero en un pipas. Bueno, parece que nos vamos acostumbrando demasiado.
Más de uno se nos toma gracia, dice... O sea, broma, a ver si va a ser otra vez ahí en la redacción, decían, ¿eh?
Bueno, es la radio, algo sí. Haríamos.
Jorge Máñez, neurólogo del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Además, nos han propuesto ustedes dos que estaban de tertulia fuera de micro un tema que luego introduciremos a raíz de un día mundial de estos, o día internacional que comentábamos. Ahora se lo explicaremos a nuestro también invitado hoy, doctor Julián Ruiz Baixauli, responsable de medicina interna en Vitas Valencia, 9 de octubre. Hoy los hemos juntado a todos. Bienvenido, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias.
Por ahora verá qué tema le proponemos. Bueno. Jaime Alapón, Wikiproyectos. Bienvenido, ¿qué tal?
Buenas y...
Por cierto, usted... Diga, perdón.
Buenas calurosas tardes. Menos mal que el aire acondicionado sigue funcionando.
Venía, cuéntelo lo que me ha dicho. Venía cabreado porque ha tenido que subir a pie.
No, pero es una práctica muy saludable el subir las escaleras. Claro. Y yo, como doy siempre ejemplo, pues aunque hubieran funcionado los ascensores, hubiera subido por las escaleras.
También le digo que si llega a llegar a lo mejor un minuto y medio o dos antes, le podía haber pillado en el ascensor.
Subo siempre por las escaleras.
Yo, ¿ah, sí?
Siempre por las escaleras. Yo, bien hábitos hecho. Saludables.
No, así por lo menos.
La mejor educación es el ejemplo. Es lo que siempre le digo a mis hijos.
Eso le digo yo a veces a Rafa, bajemos por las escaleras. No, cuatro pisos no. Pero caramba, ni bajar. Un aplauso para nuestros contertulios hoy. Nos recordaba al principio Baltasar Campos que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso y Tráfico de Drogas. ¿Qué les parece? ¿Cómo afecta eso también a su gremio? Bastante. ¿Y qué son drogas? ¿Qué no son drogas? Porque en Estados Unidos drogas son también medicinas. Que por eso hablaba el Día Internacional de Drogas Ilegal. No sé cómo lo matizaba.
Bueno, muchas veces están en la frontera entre droga y fármaco. El fentanilo se está consumiendo ahora como droga y es uno de los fármacos que más veo en los quirófanos. No hay tanta diferencia. Probablemente nosotros lo distinguimos por la intención, ¿no? Lo que me hace gracia, y es que, ¿qué queréis que os diga? Cada vez me parece más divertido lo de llamarlas recreativas. O sea, es que es espectacular, ¿no? Drogas recreativas. Oiga, póngase usted de acuerdo, ¿no? Alguien se está perjudicando. Entonces, creo que ciertas terminologías y ciertas formas de hablar hay que empezar a volver a eliminarlas.
Sí, porque de alguna manera banalizan, ¿no? El riesgo o el prejuicio.
Exacto, ¿no? Y es una de las cosas que estábamos comentando, que ahora ya parece, ¿no?, que el consumo de cocaína no tiene efectos, que el consumo de ciertas drogas, pues, hombre, ya no. Es verdad que no ha sido el mundo de los años 80, ¿no?, con el caballo y la mortalidad que tuvo y que el SIDA y ciertas enfermedades que lo acompañaron, pues produjo una gran mortandad, una importantísima, ¿no? Y es verdad que ahora no vemos tanta, pero se siguen viendo auténticos dramones, se sigue destrozando la vida de la gente y sigue llevándose a gente por delante el consumo de drogas. Y era precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? drogas recreativas, como porque parece que no pasa nada y estas cosas, hombre, un poquito de...
Bueno, Antonio, yo te voy a interrumpir porque a ti te sorprende el uso del recreativo, ¿no? Pero también se está utilizando el término medical para, por ejemplo, para la marihuana, ¿no? Y en Estados Unidos se ha legalizado en muchísimos estados y está el cannabidiol y lo usan como el medical, ¿no? Entonces, el adjetivo... hay marihuana medicinal y marihuana mala, pues todo esto al final yo creo que requiere de una gran formación e información para los que no sabemos absolutamente nada de drogas, ¿no? Porque ahora mismo te preguntaría, ¿qué es el cannabidiol? ¿Qué es el CBD? ¿Qué es el tal? ¿Qué es el THC? El CBD no es recreativo, es medical... ¿Me entiendes?
Bueno, pero en general, yo creo que el discurso transversal que ya hace un poco aquí es que se está banalizando mucho y se está dulcificando incluso el consumo de drogas. Yo comentaba fuera de antena, antes de empezar la tertulia, que yo tengo un recuerdo de niño de los 90, de ver muchos anuncios en la tele de Fundación de Ayuda contra la Drogadicción en el que se plantea una imagen de las drogas que es la que debe ser absolutamente dramática, como un verdadero problema social, como una emergencia. Y esto ahora ya no está tan claro, ¿no? Ya no se plantea así, quizá porque efectivamente no la epidemia de la heroína que arrasó barrios enteros y casi generaciones en los 80... No, las drogas que se consumen ahora quizá no tengan esos efectos a corto plazo tan llamativos y igual no se ve el daño que producen en el organismo, no es tan elocuente ni tan
el deterioro que provocaba, provoca, pero que en aquellas décadas era muy evidente la heroína.
Exacto. Esa imagen, ¿no?, que tenemos en la mente, ¿no? Por ejemplo, de Ramón el Vanidoso, ¿no?, de aquello de callejeros. La imagen del ex consumidor o consumidor de heroína completamente arrasado por la droga. Pues tú cuando ves aquí una persona pues adaptada socialmente, que seguramente tiene un buen trabajo, unos buenos ingresos, y que oye, el sábado por la tarde se va a tomar unas copas y las copas van con un plus, pues eso no se ve, ¿no? No se ve tan fácil. Pero es un problema porque al final cada... Todos son muescas en el revólver y todos son cosas que van haciendo mella en el cuerpo.
Empezaría por la definición de droga, ¿no? Que está que cambia el comportamiento de las personas. Y es muy cultural también, porque, como tú decías, ¿no?, el fin de semana que la gente bebe alcohol, el alcohol lo tenemos introducido en nuestra cultura como parte de nuestra idiosincrasia como mediterráneos, ¿no? Desde hace miles de años utilizamos drogas para alterar nuestro comportamiento y evadirnos de la realidad. Por tanto, hablar de drogas es muy complejo a nivel económico, a nivel cultural, y lo tenemos muy al día. La cerveza en la comida o en el almuerzo. Desde eso hasta más drogas que tienen más repercusión o menos. Eso también hay que ver una autocrítica en... ¿Cuál es el consumo de la droga que más se utiliza actualmente?
El tabaco.
Claro,
el tabaco.
Ahí sabía que iba a surgir. Entonces, este debate del tabaco, el alcohol, ¿los consideramos una droga? ¿No?
Es una droga. No tiene ninguna intención terapéutica ni nada. Son drogas, punto. Ahora, el efecto del consumo moderado de alcohol en pequeñas cantidades, desde luego, no tiene el efecto... adictógeno que tiene incluso pequeñas cantidades de cocaína o de distintos productos, ¿no? Aún así, está tan extendido que el drama que provoca el alcohol también es importantísimo, ¿no? O el que produce el tabaco, bueno, espectacular también, ¿no? Creo que está fuera de toda discusión. Entonces, son drogas, punto. No hay que dulcificarlo. Son lo que son. Bueno,
Si eliminamos el componente adictivo, que el alcohol también lo tiene, desde luego, y nos centramos en cuando una determinada sustancia se consume, se ingiere, se bebe, lo que sea, de forma recurrente, sin ninguna intención, ni terapéutica ni nutricional y esencialmente lo que tiene es un efecto tóxico para el organismo, ya sea por su consumo crónico, mantenido o puntual, ¿eso qué es? ¿Y eso por qué es legal?
¿Y dónde ponemos el límite?
¿Y dónde ponemos el límite? ¿Y dónde ponemos el límite?
En el costo-beneficio, seguramente, dirían los políticos, ¿no? Porque con el tabaco, digamos, los resultados, digamos, sociales y a niveles sanitarios son devastadores, es decir, cuánto cuesta a la sanidad española los efectos del tabaco y cuánto le reportan a las arcas públicas los impuestos sobre el tabaco. Entonces, al final, nos estamos haciendo trampas
al solitario completamente, completamente, pero es que con el tema del alcohol es que es complicadísimo. Y la falta de conciencia que hay muchas veces en cuanto a veces, incluso nosotros mismos como médicos, dudas si poner enolismo, ¿no? O sea, lo que sería alcoholismo, o poner un consumo crónico perjudicial de alcohol, y parece que a veces pones una cosa u otra según si lo han mandado a la mierda a la familia o no, ¿sabes? En la misma cantidad de alcohol, si está integrado todavía socialmente en su familia y en el trabajo y demás, no es alcohólico, pero es que bebe mucho y eso le hace daño. Sí,
claro, porque ahí
ya... Si eso ya le ha supuesto un trauma económico, social, laboral, entonces sí que es alcohólico. Parece que el alcohólico solo está en la puerta del supermercado con un brick de Don Simón. Entonces se pueden decir marcas, pero ya me
se entiende.
O casón histórico.
Pero los médicos nos atrevemos incluso a decir que, o a definir enfermedades como la esteatosis hepática o la hepatitis alcohólica cuando tenemos un consumo por encima de ciertos gramos de alcohol al día. Entonces ya aceptamos como que un consumo menor es aceptable. Es tolerable.
Sí, en eso mismo nos estamos haciendo la trampa, como diciendo que hay una parte que estaría bien, ¿no? Pero bueno, no hace nada, tuvimos un paciente en común y les cuesta muchos años a los pacientes darse cuenta del problema que tienen cuando es con el alcohol.
Bueno, así es. Bueno, es una droga y hay drogas mucho más perjudiciales, mucho más tóxicas de entrada, ¿no? Y hay otras que, bueno, podemos convivir mejor con ellas y probablemente el alcohol que prácticamente todos consumimos o una gran parte de la población sin entrar en esos trastornos de alcoholismo. Tampoco podemos decir que cualquiera que se tome una cervecita con unas papas con los amigos al mediodía de un domingo es un drogadicto.
Pero te para la policía y te pone una multa.
Claro, ahí está la combinación de factores.
Porque ya superas el límite con una cerveza.
Bueno, si conduces.
Claro. Si te la tomas, claro, pero también por lo que decía el doctor Van Rassan, alguien que beba tres cervezas un día u otro día o tal, yo no sé hasta qué punto eso hay. Hablo de realmente tres cervezas, ¿no? Alguien que todos los días tiene que beber alcohol puro.
¿Y ese que se beba la cerveza y va a trabajar?
Pero además que hay toda una industria, el ocio asociado. O sea, si ahora mismo de forma radical se impusiese una ley seca, como en los años 30...
O en los países árabes.
El impacto económico sería inasumible, vamos. ¿Cuánta gente vive de que se beba?
¿Y cuánta gente de nosotros haría vino en casa?
Pero fíjate lo que hemos comentado antes. El controlar ahora lo del consumo del alcohol y el tabaco probablemente sería un problema de salud pública brutal.
Incluso de orden
y de
público.
Orden público. Sí, vale. Lo que no me cabe en la cabeza es que en el siglo XXI hayan podido entrar en el mercado los vapers y los quemadores de baja temperatura de tabaco. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué creamos ese problema? Alguien que me lo explique. Yo como médico, para poder utilizar un dispositivo con una intención curativa en la práctica, tengo que pasar una serie de controles y tiene que haber recibido una aprobación por parte de la Comunidad Económica Europea para que yo, en mi juicio formado después de años de experiencia, lo pueda utilizar. ¿Por qué está legal en España la venta de productos cuya única intención es perjudicial?
Es que es absurdo, es como si...
Además, nuevos productos que podía el sistema con cierta facilidad haber dicho, no, mira,
esto no entra, esto no se vende, punto.
Antonio, el Estado lo respalda porque además son un servicio básico. Acordaros en pandemia que los estancos estaban abiertos equiparables a los supermercados. O sea que...
O a las farmacias,
¿no? A ver, no es por meter caña, pero bueno, era tal cual.
Entramos en la gestión. Los psiquiátricos permiten salir a fumar.
Entramos en la gestión de la pandemia y de la situación de la gente que de pronto los dejas tirados. Pero no había vapers.
Lo de los vapers es que no hay por dónde cogerlo. Es como si ahora industrializas y te inventas un aparatito y una marca y un nombre... Y haces una maquinita de esnifar pegamento. Y ya la, ya está.
Y que dices, mira, por lo menos
Shine no sé qué.
Y por lo menos no es cocaína. Solo
claro. Es tal cual. Claro. Bueno, fumarán menos. Bueno, cojonudo. Y además, Julián, corrígeme si me equivoco, ya salió un New England hace como 5 años de las neumonías con vapor. O sea, que es nocivo. ¿Que es mejor que el tabaco? Pues parece ser, ya veremos, pero parece ser, pero que es mejor que el tabaco no quiere decir que...
Tiene más delito lo que están publicitando los deportistas ingleses y nórdicos sobre los snuff, el tabaco este que es mascable, que vienen a defender que te produce, digamos, un mayor desarrollo deportivo y todo esto, y están convenciendo a los críos. Cada vez hay más críos de 12, 13, 14 años que están empezando a consumir el tabaco de mascar porque están viendo en TikTok y en Instagram y en las redes sociales... A los deportistas. Ni lo sabíais, ¿verdad?
No.
Pues, porque mis hijos ya son más mayores que los vuestros y ya lo he descubierto lo que es.
Estamos a 3 reels de que vuelva el rapé. Todo vuelve.
Bueno, pues. No me lo estoy inventando, ¿eh?
No, con la tabaquera anatómica.
¿Eh?
Con la tabaquera anatómica.
Sí, exacto. No, pero que parece que la capacidad de la industria de destrucción del ser humano, capacidad de producción y de imaginación.
Y de autodestrucción. ¿No? O sea, de autodestrucción. Parece que tendemos a eso.
Y de captar a los más pequeños para engancharlos.
Pero... Claro, porque alguien que con el paso del tiempo ha generado ciertos hábitos que son tóxicos, pero que objetivamente a veces son difíciles de dejar, pues es un escenario que a ver cómo abordamos. Pero evitar que gente más joven pueda adquirir esos hábitos creo que debería ser clave para un sistema racional como sociedad. Pero no.
Claro, haber prevenido que entraran los vapers era fácil, no había problemas. Ahora prohibirlo, pues probablemente volvamos a entrar otra vez en la movida de a mí que me lo vendan, es mi libertad, es mi no sé qué, es mi no sé cuánto, ¿vale? Entonces, entras en otra vez en el problema de cómo erradico el tabaquismo.
Yo creo que con los vapers ha pasado un poco como con los coches eléctricos. Es decir, todo el mundo sabemos que los coches eléctricos contaminan bastante más.
Desarrolla.
Vamos a ver. El
mira coche, que tenemos poco tiempo.
El coche eléctrico, lo que significan las baterías de litio, digamos la gestión de los residuos que generan, no solamente para fabricarlos, sino para deshacerse de ellos, en conjunto es mucho más perjudicial que los coches de combustión. En conjunto. Lo que pasa es que a la sociedad se le vende que el coche eléctrico, oye, pues es un vehículo saludable, es un vehículo que no perjudica al medio ambiente y tal. Y con el tema de los vapes y tal, pues ya estaba demonizado el tema del consumo del tabaco, digamos, tradicional, y se les ha vendido con el amparo y bajo el paraguas de los estados implicados y en contubernio con la industria, pues de que el vape, pues no es tan perjudicial, que en el fondo no es tan molestando al de al lado, ¿no? O sea, pero, igual el símil nos parece, pero en el tema del coche
eléctrico también influye el que sea no depender tanto de las fuentes supuestamente agotables y un tema ahí incluso geopolítico, que era no depender del petróleo para ahora depender de China, que son los que solo compramos todos los coches eléctricos.
Bueno, pues sí.
Esa bala ha salido regular, creo. Sí,
tenemos grupos electrógenos generando electricidad para darle, digamos, combustible al coche eléctrico.
Eso, o sea, otro día
del género tonto,
les
¿no?
convocaríamos para el debate imposible.
Pero que es el mismo, Jordi, es el mismo debate que con los vaporizadores. Nos han vendido que esto es saludable. Y no es saludable, te lo están diciendo todos los médicos.
Es que yo quería poner encima de la mesa también otra droga que hemos sacado y que es consensuadamente evidentemente una droga, pero que tiene como otro estatus, la cocaína. Y quería preguntarle...
No es literal lo de encima de la mesa, ¿eh?
No, exacto, ¿no? Porque a ver si... los efectos que la gente pueda desconocer, consumo o no, que en el cuerpo puede llegar a dar un consumo habitual de cocaína, y cómo eso probablemente en el día a día de una persona que trabaja, que tiene un día a día más o menos ordenado, puede incluso no apreciarse, pero que diríamos sanitariamente a uno le afecta.
Pues mira, por alusiones,
el neurólogo.
El 30% de ictus en personas jóvenes, que más o menos la barrera está puesta en debajo de 50 años, hay un antecedente de consumo de drogas, consumo diferente del tabaco. Aquí no entramos en esa distinción. Y casi siempre el más habitual es la cocaína. Eso es algo... Cualquier neurólogo con un pelín de tablas ha visto uno o varios ictus por cocaína. Y lo que implica es un factor de riesgo vascular, vamos, prominentísimo. Y a otros niveles...
Cardíaco, Julián, también. Y ictus isquémicos y hemorrágicos. Muy frecuentes en crisis hipertensivas y alteraciones cardíacas, infartos y alteraciones de contractilidad.
¿Y algún perforado? He operado yo por isquemia intestinal, por consumo de cocaína. A ver, cierra las arterias y deja a los órganos sin riego. Entonces van a estar isquémicos. Por ictus, como estaba diciendo Jorge, es eso que te deja medio lo paralizado para siempre.
Y eso, entrando en lo más cuantificable y lo más directo, que es un problema vascular, sea cardíaco, sea intestinal, sea cerebral. Luego el consumo crónico genera otro tipo de problemas a nivel de disfunciones ya de circuitos cerebrales, de neurotransmisores, etcétera. Ya lo que sería de te has quedado, ¿no? Pues eso aparte. Aunque vayas salvando ruleta rusa de cada consumo y el efecto agudo, el efecto crónico de un consumidor de cocaína habitual es indudable.
El cambio de comportamiento.
¿Eh? Y lo relativamente, no digo considerada, pero asumida, que está el consumo en el, no digo en el día a día aquí, pero en cualquier entorno de ocio. Por mucha gente que a lo mejor lo desconoce, pero que es habitual, lo ves en...
Bueno, espero que no sea para tanto, que esté tan asumido. La gente sabe dónde se mete, ¿no?
Yo la verdad es que no salgo por la noche ya hace un rato, pero por la noche y por el día.
Pues mire, decir,
la cocaína es una droga de cierto poder adquisitivo.
Ya le digo yo que cuando usted vea entrar a tres señores en el baño cuando está tomándose una Coca-Cola,
claro,
no van a orinar, que decía mi abuela. Pues cuando en una boda, tal, o cuando en un... Y vas sumando escenarios relativamente habituales y es...
El tardeo de los sábados no son fosquitos.
Y claro, ¿esto cómo se aborda como sociedad? Porque está muy bien, hablabas tú antes de campañas, de concienciación, de... No sé, hasta qué punto el ciudadano sabe o no que ahí hay un riesgo, decía Antonio. No, ahí ya sabe cada uno dónde se mete. No sé, o no.
Hombre, no estamos hablando de gente de bajo nivel cultural y no estábamos hablando de las situaciones de lo que pasó con el con la heroína, ¿no? Con el famoso Jaco en su día, que iban poco a poco, ¿no? Estamos hablando de gente con estudios, gente que le gusta experimentar y jugar con los riesgos. Y bueno, pues tienen que saber que los riesgos son importantes, ¿no? Porque entre otras cosas necesitan dinero para mantener ese hábito, ¿no? Pero bueno, pues pero hombre, yo confío que no sea tan habitual. Y tengo que reconocer que las historias clínicas que hago no son de pacientes, quiero decir que no es mi ámbito habitual, ¿no? Los pacientes consumidores, y generalmente no suelen relatarme un consumo habitual, no digo que no lo hayan probado muchos de ellos, pero no la, suelo encontrar.
Yo voy a hacer de abogado del diablo, porque si no, parece que estamos todos de acuerdo. Yo últimamente que me estoy releyendo la biografía de Keith Richard, ¿no? Y comenta pues su periplo de drogas que tomaba y todo esto, ¿no? Y él siempre defiende en su biografía que lo que él le salvó, digamos, del mundo de las drogas, y fíjate que está dando conciertos ahora con casi 80 años, era la pureza de las drogas, de la heroína, de la cocaína, de los spinball que se tomaba y todo esto. Entonces, el tema a debate es, ¿la legalización favorecería que la gente adicta consumiera un producto que no es tan perjudicial como el actual? Y, ojo, no estoy defendiendo la legalización ni la ilegalización. Simplemente estoy poniendo sobre la mesa algo que dice, bueno, es verdad, hay gente que tiene 80 años que se ha metido...
Es un problema más profundo que todo eso. Yo pienso que el hombre, como antes decía, tiende a la autodestrucción. Si en una sociedad que tenga unos valores y la gente que vive en esa sociedad pues tenga unos proyectos de vida y una capacidad de poder experimentar el futuro con esperanza y no sin esperanza, un futuro de trabajo, un futuro de bienestar, de familia, de cómo quieres verte dentro de 20 años, no cómo quiero verme mañana. Entonces siempre buscamos el ya, el ahora, el dentro de media hora, dentro de una hora, mañana por la mañana, qué voy a hacer el sábado, pero no me importa qué voy a hacer la semana que viene, o dentro de 10 años, o qué van a hacer mis hijos dentro de 10 años. Entonces creo que es un problema estructural de sociedad, que la gente quiere, sale a trabajar a las 3 o a las 5 y se va de tardeo, desesperadamente el fin de semana, a pasárselo como piensan que se lo pueden pasar mejor.
Como si no hubiera mañana.
Como si no hubiera mañana. Pero, gente desesperada.
Tenemos la sociedad enferma.
Enferma, totalmente enferma. Yo soy optimista dentro de lo que estoy expresando.
Pero vale, pues.
Es una reflexión, quiero dejarla aquí.
No, no,
que la gente piensa en el hoy, mañana y el lunes, que vuelve a trabajar a las 8 de la mañana. No piensa dentro de 10 años cómo quiere ver esa sociedad.
Sí, bueno, entonces, pero ese mismo problema lo podríamos plantear de lo del de problema de la vivienda, porque claro, la gente tampoco ahorra.
Bueno, pero
pasa mañana no se puede.
Pues por ejemplo, claro, por ejemplo, claro. Vivir día a día. O sea, el vivir, claro, el día a día, el segundo a segundo, eso. Entonces, pues.
En nuestra generación trabajábamos, ahorrábamos y al final nos comprábamos la vivienda. Ahora no,
ahora
vives el mañana, pasó mañana y ya está.
Me encanta a Jaime pasarse al debate imposible en cuando puede.
Pero si son esa analogía de situaciones, es por analogía, o sea, es lo que está comentando Julián.
Sí, sí, no, o sea, igual hay algo de. O sea, hay algo parecido entre el joven de 14 años de un barrio desfavorecido de la periferia de una gran ciudad que empezaba a consumir heroína en los 80 porque no veía un futuro, con una persona de mediana edad que igual ha fracasado a nivel sentimental y a nivel profesional está estancado y dice, bueno, aquí ¿cuál es mi proyecto de vida? Mi proyecto de vida es hoy, es esta noche, es tonight.
Exactamente.
Y ahí puede haber un mecanismo, digamos, psicológico compartido, ¿no?
Y es que por muy clara que tengamos la teoría, explicaré tú a tan relativamente joven que esto a la larga te va a traer problemas, tal, de salud.
De todas formas, al debate que querías plantear de la legalización y de la posibilidad, ¿no? Oye, ¿resolvería el tema de la cocaína la legalización? Yo me plantearía lo siguiente: ¿qué mata más, el alcohol, el tabaco o la cocaína en España?
El tabaco.
Y después el alcohol. Las dos legales.
No creo que resolviese nada.
¿No?
Hombre, resolvería igual que eliminaríamos muchas mafias y muchos intermediarios igual incluso se reducirían los ITUs por, no sé.
Bueno, pues robarían, traficarían con otra cosa.
No lo sé. Vamos yo, a ver,
el que es malvado va a encontrar
el sustrato para
ser malo. Es que si entramos en ese tipo de debates, ¿no? Cuando se prohibió el alcohol, tiraron por el alcohol, ¿no? En Estados Unidos con la ley seca. Si legalizas aquí, pues vale, pues no te venderán cocaína, entonces te dirán que otra cosa es mucho mejor y será con el fentanilo, o será con el crack, o será, bueno, vaya usted a saber el qué, y si no, con mujeres. Pero encontrarán su camino de su maldad, el que quiere vivir de eso y hacer de eso su modo de vida, va a encontrar una excusa u otra, hay que perseguirlo, lo que no hay que legalizar cosas o plantearse ese debate sin tener un...
Bueno, tenemos histórico. En la guerra del opio con los chinos.
Sí, lo favorecieron los ingleses, claro.
¿No? Entonces, no lo favorecieron, lo impusieron por las armas.
Pues ya está. Para manipular la sociedad.
Claro.
Entonces tenemos histórico. O sea, es un equilibrio entre el poder y el ciudadano. ¿Y hasta dónde quiere ser libre el ciudadano? Para ser autónomo e independiente. y no depender de alguien más que lo manipule.
La cocaína no, hasta donde yo sé, pero la marihuana sí que hay países o estados en Estados Unidos o países en Europa con matices donde sí que se ha legalizado. ¿Qué les parece?
¿No? Nunca.
A mí lo que me parece terrible es la falta de información. Yo no soy un experto en marihuana, ni mucho menos, pero sí que he leído algo y sí que he leído cosas sobre el cannabidiol y sobre la prescripción facultativa de los cannabinoides, ¿no? O como se llame esto, ¿no? Y cuando vas a una feria de, digamos, de la marihuana, que aún siguen celebrándose en Cataluña, en País Vasco, aquí en Valencia al menos y tal, hay mucha gente desesperada con enfermedades como la fibromialgia o que están en tratamiento de cáncer y tal, que han leído, que eso de la marihuana, oye, pues que le puede generar cierto confort, le puede generar apetito, etcétera, pero claro, no tienen información sobre las variedades y les venden cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Entonces, yo creo que esa falta de información también, digamos, muchas veces del propio médico que no sabe, digamos, prescribir qué tipo, dentro de lo malo, esto es menos malo para ti, porque igual tiene menos componente de THC o tiene un componente más de CBD, etcétera y tal. Y creo que esa falta de información, tanto de los profesionales como en general de los pacientes, está haciendo mucho daño a cosas que igual terapéuticamente podrían funcionar. De hecho, la mayoría de los fármacos vienen
de plantas
que en estado puro serían drogas, ¿no?
Sí, pero está estigmatizada la marihuana también.
Sí.
Entonces, el uso farmacológico de la marihuana de una organizada y ordenada, pues lo tenemos más apartado, quizás. Pero otros países sí que utilizan para ganancia ponderal, para control del dolor, se utilizan los cannabinoides.
Pero eso es como un uso muy controlado y muy estricto, acotado. Sí, muy acotado. Hay países donde, aunque no le guste el término, se usa el término recreativo. O sea, te lo venden.
Bueno, pero jugar con la desesperación de la gente es muy cruel. Entonces, cuando la gente ya no encuentra, digamos, remedios en los fármacos y busca alternativas y el profesional tampoco sabe orientarle, llega el espabilado, las mafias, el malo de la película que se enriquece con esto y encima pues perjudica a la gente que está más jodida todavía.
No, porque pensaba, y volviendo un poco a cómo afecta, sobre todo en personas jóvenes, el consumo del cannabis, porque también parece una droga menor, más o menos, no afecta de una manera terrible, pero no sé si a edades tempranas puede...
Está más que estudiada la relación entre el consumo de cannabis y el desarrollo de brotes psicóticos. ¿Hasta qué punto son en pacientes que igualmente iban a acabar desarrollando un brote psicótico y esto simplemente lo adelanta? Eso, hasta donde yo sé, no está completamente definido, pero desde luego que es nocivo y es perjudicial. Y es que igualar el consumo de un extracto de marihuana con un uso terapéutico muy concreto con la legalización de la marihuana de plano es como decir, bueno, es que la cocaína al final es muy parecida a determinados vasopresores que se utilizan en la UCI y tal. Bueno, ya claro, pero vamos a ver.
Me dicen que tiempo para conclusiones, que ya les hemos sacado casi 40 minutos, y que lo agradecemos. Jaime, una conclusión, ¿en general o un mensaje para nuestra audiencia?
Tres palabras, información. O sea, la gente que no sepa, que consulte al profesional médico más cercano. No le voy a decir ni siquiera al farmacéutico, yo prefiero que consulten a su médico. Y así por lo menos el ciudadano se irá empoderando o formando un poquito más en todas estas cosas.
Doctor Julián Ruiz Baixauli.
Pues que cuando uno consuma algún producto que cambie su comportamiento, pues que piense qué beneficios da. Y no qué es lo que gana, sino lo que deja de ver, lo que se pierde haciendo eso.
Doctor Antonio Barrasa, una conclusión.
Conclusión, bueno, pues busca otras formas de entretenimiento, diversión, la familia, el deporte, el campo. Hay 100.000 opciones distintas de buscar la solución fácil, ¿no? De me tomo la pastillita de la felicidad y yo me meto la rayita de la felicidad como si eso fuera a cambiar el mundo, porque es un segundo de bienestar y una vida verdaderamente destrozada, ¿no?
Doctor Jorge Mañez.
pues que casi nada es gratis y el consumo de un tóxico, en la dosis que sea, a largo plazo o en una dosis importante, dependiendo del tóxico a corto plazo, puede ser nocivo. Y creo que faltan campañas. Yo creo que faltan campañas. Es una obligación desde el ente público informar mejor de determinadas cosas, porque lo percibo en consulta. Yo creo que se ha perdido el miedo a determinados tóxicos, a determinadas drogas, y no estaría de más que al final tú vas a 140 en un momento dado, pero esos anuncios así dramáticos de ver ahí uno saltando por el cristal del coche acojonan. Y de vez en cuando alguna campañita de alguien, lo que decías tú, de una boda no sé qué, y que luego se queda ahí tieso, igual acojonaría más de uno. Y parece que no, pero inconsciente colectivo hay que modularlo.
Magnífica tertulia, un placer, gracias por acompañarnos, y a la audiencia no digan que no se lo advertimos, ¿eh? Aquí los mensajes claros. Gracias, seguimos.